José Mosle, ¿qué es lo que estamos escuchando?
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bienvenida, buenos días.
Estamos escuchando a una artista no muy conocida que tiene un power, no sé si la estaban escuchando ahí, la canción esta que elegí hoy, que se llama Lost on You, que es un tema de esta artista, que se llama Laura Pergolisi, pero su seudónimo es LP, básicamente, sus iniciales, conocida artísticamente como LP,
la calle Pou.
Sí, yo cuando vi las iniciales dije, no entiendo. Pero además su imagen estética no parece, digamos, o sea, es como un poco andrógina en su imagen, digamos. Entonces realmente no me, o sea, por la voz me queda claro que era una mujer, pero realmente por su estética no te queda tan claro.
Está como de moda esto del andrógino, ¿no?
Sí, está bastante de moda el tema, que te iba a decir, más para los artistas que, bueno, que siempre tienen como esa beta también distinta, pero esa artista la verdad es que con su voz es como que habla, no sé cómo explicarlo, o sea, su voz habla sola, no precisas entender la letra de la canción, no precisas entender de qué va, realmente es como que tiene una energía tremenda.
La qué estética, que tiene, wow, sí, no la conocía.
Sí, la verdad es una salada.
Y tiene ¿qué es lo que tiene tatuado en el pecho? Por Dios, las fotos. ¿Tiene un... ¿Es un barco? En el pecho tiene un mega tatuaje.
Sí, tiene como una estética distinta. También tiene una voz distinta, también tiene un estilo distinto. Ahora hace unas semanas sacó un tema nuevo también, entonces está súper activa, pero no es tan conocida, pero sin embargo es famosa por haber escrito temas para los Backstreet Boys, también para Hayley Montag, no sé, es un tema tremendo de Rihanna que se llama Cheers, tremendo tema de Rihanna, espectacular, escrito por ella, también trabajó con Cristina Aguilera en el tema Beautiful People. O sea, realmente es una de esas artistas que de repente está medio tras bambalinas, pero en 2017 saltó la fama por este sencillo que estamos escuchando, que es Lost on You, que realmente desde ese momento es como considerada uno de los referentes de la escena pop rock del momento. Medio no bajo perfil, pero sin embargo ya sigue trabajando y bueno, nada, o sea, tiene un estilo espectacular. Su madre es irlandesa, el padre es italiano, entonces tiene como una ahí como que confluyen culturas también, y está ahí, vive en Nueva York y realmente se hace conocer por ese nombre, ¿no? LP, pero se llama Laura Pergolisi y está despegada, así que les súper recomiendo que la escuchen porque realmente tiene una voz impresionante.
Es fácil acordarse esto del EP, que era un chiste lo de la calle Pou, pero por lo menos nos queda en la memoria por si la queremos buscar.
¿En plataformas pones LP y aparece?
Sí, LP, y si buscan Lost on You, o sea, perdida en ti, digamos, realmente un temazo, y bueno, y como les digo, sigue sacando música, los temas están re buenos, los últimos que ha sacado, así que bueno, nada, súper vigente, si bien no es la más conocida, tiene una voz que realmente no deja nada que envidiar para cualquiera de los artistas pop o los artistas pop que estamos escuchando en este momento, así que se las súper recomiendo.
Muy bien, estaremos pendientes de esta artista, me encanta cómo empezó esta canción, la verdad que muy sensual la voz de ella también.
Sí, tremendo. No, y quería aportar, porque estaba escuchando artistas que hayan sido asesinados.
A ver.
Se me ocurrió, hubo una, no es muy conocida, pero el caso fue tremendo, fue horrible. Una artista que se llamaba Christina Grini, estadounidense, no muy conocida, pero sin embargo tenía un fanbase bastante grande, y hace un par de años estaba en como en un meet and greet, en un concierto, y uno de los fans sacó un arma y la mató.
Ay, qué
hace
horror.
Poquito.
¿Sabes que no me acuerdo? Pero qué horror.
Sí, sí, o sea, no, es tremendo. El tema de los artistas y los fans es tremendo. Hay que tener un cuidado ahí, porque claro, también pasa un montón de los artistas que de repente tienen en la casa, ¿no? Y les entran a la casa, ¿vieron? No sé. Pasa todo el tiempo que le entran a las casas y duermen en sus camas. ¿Qué vos decís? Gente loca, pero bueno.
Fans que se les corre el amor hacia otra cosa. Sí. El amor y la admiración se les vuelve algo como enfermizo y que puede llegar al extremo de matar a tu ídolo. Una cosa muy, muy loca.
Sí. Bueno, hablando de enfermizo, les traigo una recomendación de Netflix. Que es una película que se llama El Practicante, que la protagoniza el actor español Mario Casas, que ya es una estrella porque está en absolutamente todas las producciones españolas, creo yo. Está Mario Casas, no todas obviamente, pero la verdad es que está súper conocido últimamente. Y esta vez une fuerzas con el particular estilo como arisco del director Carles Torras, que tuvo una serie polémica que fue Callback, y vuelve a fijar su mirada como en personajes oscuros, por eso traigo esto de él, sí. ¿No? En esta película que se llama El Practicante, que es nuevita, salió a fines de septiembre en Netflix. Y bueno, trata todo esto del... El personaje principal es bastante enfermizo, o sea, Torres es un cineasta que está acostumbrado a mostrar como el tormento de sus personajes en todo su esplendor, o sea, así lo ha hecho siempre a lo largo de su filmografía, y ahora con este personaje interpretado por Casas parece como llegar a la cima de este perfil, porque realmente es un papel súper sacrificado, ¿no? Mario Casas interpreta a Ángel, que es un practicante de emergencia, o sea, es decir, uno de esos técnicos que van arriba de la ambulancia, ¿vieron, no? Sí. Pero no es una persona muy decidida. Ya en la secuencia de apertura se presenta, ¿no?, este personaje que realmente es el Mario Casas más desagradable que podemos ver hasta la fecha.
¡Ah, mirá! Porque es un galán.
Empieza como apostando al impacto y arranca con como un primer plano de dos personas heridas atrapadas dentro de un auto chocado, ¿no? Entonces, bueno, se muestra que el coche está volcado y que las dos víctimas están como cabeza abajo. Entonces llegan los médicos, empiezan a atender a los heridos, pero uno de ellos, que es Ángel, aprovecha que sus compañeros se alejan, que se están llevando la camilla con la mujer herida, y se roba un par de lentes que quedaron en el asiento del coche. O sea, realmente empezamos ahí a ver que la realidad de este personaje no es muy buena, y encima su vida no hace más que empeorar. Entonces lo hacen como... sus infortunios lo hacen cada vez más resentido. Entonces, ahí realmente escala a situaciones que el cine español ya abordó con un estilo de Almodóvar, pero esta vez tiene mucho más morbo y no es tanto de humor, o sea, es realmente, el personaje principal es detestable por naturaleza, y realmente la vida se encarga de golpearlo varias veces para volverlo aún peor. Entonces realmente se vuelve como un thriller bastante morboso, pero realmente te está todo el tiempo, tiene un montón de suspenso, él obviamente pasa todo esto que vemos en su vida profesional, que no es ético, también pasa su vida personal, y bueno, él tiene una novia, y obviamente se vuelve totalmente, le pasan un montón de cosas, no voy a spoilear, que generan que se revire del todo.
Me encanta.
Sí, se revire totalmente.
Entonces, es como un thriller, sí. Digamos.
Sí, súper thriller, súper suspenso. Vieron que el género suspenso es uno de los más populares. Yo no soy tan fan del género suspenso. O sea, yo como que soy más bien de las novelas, digamos, o más de las cosas que relatan.
Romantic.
¿No? Sí, puede ser. No sé si romántico, pero más el día a día. Pero entiendo que a la gente le encantan este tipo de thrillers, y me parece que si uno busca ese thriller tipo morboso, tipo, ¿no? Como, ay, esas cosas que mirás ya por un tema de decir, si quiero ver qué pasa. Bueno, esta película está súper bien para eso. Está en Netflix, súper accesible. Bueno, Mario Casas vuelve de nuevo a la cancha con otro personaje distinto a los otros que ha estado haciendo, que es como más, ¿no? Además, lo que es impresionante es cómo adelgazó este actor para este papel, impresionante. O sea, Mario Casas es conocido por su, ¿no? Es como grandote, todo como, ¿no? Gimnasio así, y en esta serie lo vemos como chupado, lo vemos como flaco, se mete en el papel de una forma tremenda, lo terminás odiando, o sea, realmente.
Bueno, entonces para todos esta última película de Mario Casas, este actor que es español, ¿verdad? Que es uno de los galanes del momento.
Totalmente, bueno, se hizo conocido por A Tres Metros Sobre el Cielo, que es una serie de películas, digamos, románticas, súper recontra, archi románticas.
Claro, súper versátil el actor.
Sí, bueno, también, él estuvo también en una película que se llama Contratiempo, que está tremenda, esa también la tienen que ver porque realmente es espectacular esa película, también.
Horrible lo que voy a decir, me parece tan Ken, el loco, que no me llama a ver una película romántica con él.
Demasiado lindo para Camila.
Sí,
odia a los lindos.
Qué molesto, ¿no? Qué molesto, dice. Ay, por favor, ¿cómo salido de un molde? Una fábrica.
Puede ser, yo la verdad es que, digo, a mí, obviamente, yo cuando lo veo en principio no me parece lindo, pero una vez que lo ves en esas películas románticas, como que te termina gustando, porque es como,
mira,
esas películas románticas, enamorando de las dos personas que forman parte de la película, bueno, tal cual, o sea, a 3 metros sobre el cielo es re ese estilo, o sea, realmente los terminás amando, a la pareja. Claro. Entonces, es como que yo lo terminé queriendo a varios casos después de esas películas, pero nada, o sea, ese estilo es más romántico. Después tiene esa película que se llama Contratiempo, que es un peliculón. Y después, bueno, capaz les traigo alguna otra de Mario Casas que está también súper popular, que la estuve viendo ahí. Así que, bueno, nada, como una introducción a Mario Casas, pero la verdad es que tiene un montón de papeles para ver y todo lo que ha participado es bueno, así que la verdad lo recomiendo siempre.
Bueno, Mario Casas, para todos, y esta película, pero El Practicante es para verlo en un papel diferente.
En un papel diferente, sí, súper trastornado, digamos, así que un Mario Casas distinto. Siempre lo vemos como muy, muy, así, muy, ¿no?, armadito, esta vez lo vemos desarmado, digamos, así que bueno, claro, está bueno también, es distinto. Uh-huh. La recomendación de lectura que les traigo hoy... está bueno porque todos los libros, es una autora espectacular que se llama Kate Morton, me gusta mucho, es muy popular ella, seguramente la conozcan, es australiana, tiene varios libros buenísimos, de hecho todos sus libros son excelentes, o sea, realmente todos los libros de ella son excelentes, así que si bien ahora elegí uno,
es muy joven,
se los recomiendo todos. Sí, todos. La verdad. Y un datazo es que todos los libros de Kate Morton están disponibles en la Biblioteca País del Plan Ceibal, así que no hay excusas para leer a su autora. Una genia. Este libro que les voy a recomendar hoy se llama El Jardín Olvidado. Es la segunda novela de Kate Morton. La primera se llama La Casa de Riverton, que también es espectacular. Es la segunda novela de Kate Morton, ya ha vendido más de 2.5 millones de ejemplares. Y se estima que las ventas globales de esta autora... son de más de 7 millones de ejemplares. Este es un dato de 2018, así que imagínense lo que vende, es impresionante, es súper popular y es re buena. Y bueno, en esa novela, El Jardín Olvidado, Kate Morton como que nos adentra en la historia de las mujeres pertenecientes a 3 generaciones de una misma familia. O sea, es una novela protagonizada por mujeres. Nos vamos a encontrar con 3 personajes, Elisa, Nell y Cassandra, de las que la verdad nos va a costar despedirnos una vez que lleguemos al final, porque son personajes súper bien caracterizados, realmente está buenísimo porque tiene una evolución en el tiempo, entendemos el porqué de sus actos porque las acompañamos, ¿no?, en ese proceso. La historia es relatada en tercera persona por cada una de estas 3 protagonistas, desde sus propias vivencias y en momentos temporales distintos, ¿no?, porque hay una que está en 1913, otra en 1975 y otra en 2005. Esto es algo que caracteriza mucho a Kate Morton, o sea, en sus libros siempre hay como... distintos personajes que nos hablan de distintas épocas, interactúan entre ellos de una manera u otra. O sea, ella juega mucho, mucho con este recurso en sus libros. O sea, realmente casi todos sus libros son basados en este estilo. Pero bueno, lo hace muy bien porque realmente los capítulos los divide, digamos, con el año, el lugar donde se desarrolla la historia. Entonces, la verdad es que hacemos clic enseguida con lo que está pasando. Y bueno, pasando a la historia... En 1913 llega a Australia una embarcación inglesa y ahí aparece una niña de 4 años con una maletita que no se acuerda de absolutamente nada. Entonces un lugareño decide adoptarla y la nombra Nell. Debido a lo chiquita que es, ella se olvida que es adoptada más tarde. Y al cumplir los 21 años, su padre, ¿no?, de adoptivo, decide contarle la verdad. Entonces, bueno, saltamos, ¿no?, a 1975... Cuando muere su padre, se inicia una búsqueda de investigación con la intención de dar con sus raíces, ¿no? ¿Quiénes son sus padres? Entonces, la investigación la lleva en secreto y en 2005, al morir, se la deja a su nieta, Cassandra, y, bueno, en realidad le deja una herencia, que es una cabaña en una cantidad en Inglaterra, y si bien ella nunca pudo resolver su enigma familiar, y se lo deja a su nieta, para descifrarlo de una vez por todas. Entonces, bueno, ella se va con la misma maletita que traía su abuela al llegar a Australia, a Inglaterra, a buscar respuestas. Entonces, bueno, la verdad es que está muy linda, está bueno que la historia gire alrededor de los lazos familiares, o sea, realmente este deseo de querer conocer las raíces, de dónde se procede, creo que lo hemos tenido todos, o por lo menos en algún momento de nuestras vidas tenemos como ese bichito de ver qué onda con nuestro árbol genealógico, de saber cuánto conocemos, ¿no?, de las generaciones que vinieron antes de nosotros. Entonces, bueno, la autora juega mucho con esta historia, ¿no? Este salto de las épocas, ¿no? Hija, madre, abuela, y bueno, y como que van dialogando y de a poquito se va descifrando cuál es la historia y cuál es el detrás de todo esto. Este libro es muy, muy bueno. Kate Morton, todos sus libros son buenos, todos sus libros son de ese estilo, de salto de época. Así que si les gusta este libro, saben que les van a gustar los demás de Kate Morton, porque realmente es un estilo súper particular el que tiene. Espectacular.
Te quería hacer una pregunta, bueno. José, vos que, porque lees mucho en inglés y autoras y autores de del hemisferio norte, ¿vos conocías a la del premio Nobel? Acá en Uruguay parece que no la vendían en las librerías, o sea, creo que sus libros no están. ¿Para qué? Voy a recordar el nombre.
Sí, el premio Nobel de literatura,
ella es estadounidense, ahí va. Pero claro, también es poesía, que no.
Claro, no es de consumo tan masivo la poesía.
Yo la verdad es que a mí, si bien me gusta la poesía, la verdad es que no la consumo, esa es la realidad, o sea, no la consumo para nada.
Y acá cero, Luis Gluck, Nobel de Literatura 2020, otros años... Pasaba que salía el premio Nobel de Literatura y todo el mundo iba corriendo y se compraba algún libro, ¿viste? Bueno, está, en realidad sí. Vargas Llosa fue que ganó y que era más conocido por este lado.
Gabriel García señora, Márquez.
Gabriel García Márquez hace 150 años. Claro, yo no me lo acuerdo el de Gabriel García Márquez. ¿Qué año fue?
El año no recuerdo, pero creo que fue otro de los escritores latinoamericanos.
No, él sí, él ganó.
Claro.
El premio Nobel, 1982.
En el 82, mira, no me acordaba el año, pero...
En términos de poesía, en la generación millennial, digamos, que está súper de moda, es una autora que es india, y bueno, de India, y también, o sea, como que vive en Canadá, que se llama Rupi Kaur, más que la ubican, no sé, tiene 28 años, y escribe poesías cortitas, ¿no? Casi como si fuera un haiku, ¿viste? Bien cortitas. Que es como que se hacen virales en las redes sociales. Eso es lo que está consumiendo ahora la gente en términos de poesía a mi edad, digamos. No sé, eso es lo que he visto.
El día que se modernice el Nobel de tal forma que premie a alguien así.
Claro.
Nobel latinoamericanos vamos a buscar. Nobeles de literatura.
Sí, realmente hay un montón de autores. Yo realmente, generalmente cuando dice los premios Nobel, no conozco los libros de esos autores. Es como tremendo porque en realidad uno que pasa leyendo, es como decir, ¿de dónde salió esta persona? Imagino que es buenísimo, pero la verdad es que últimamente no los he conocido.
No, había una irlandesa también hace poco que ganó a una mujer. Me tocó ir a una librería ayer, entonces yo de paso pregunté, dije, acaban de ganar el Nobel, de repente... ¿Tienen libros de ella?
Claro.
No,
claro.
Me dijeron mona.
Ahora
no
van a tener, seguramente, porque el premio Nobel, además de lo que es el rédito económico que le da a quien lo gana, realmente te genera una fama mundial, sí. ¿No? Que no tenías anteriormente.
Al igual que la muerte.
Bueno, Gabriela. Más que la muerte.
¿El Nobel? ¿Más que la muerte?
El Nobel más que la muerte, sí, no, porque te hace conocido a nivel mundial y si morís y no llegaste a determinadas zonas. También está bueno sí, esto que estamos hablando para repasar que el Premio Nobel de la Paz fue otorgado al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que es un poco de los premios Nobel más famosos, ¿no? El de la Paz.
Un poco, ¿sabes? Eso.
Yo creo que era importante hablar de la alimentación en un año de crisis y cuando se nos viene, según la CEPAL, una década de crisis económica, una década perdida, tituló la CEPAL ayer, a propósito de lo que va a ser la crisis económica después de esta pandemia.
Entonces está bien porque es dinero. El Premio Nobel de la Paz es dinero que si lo vuelcan al Programa de Alimentación de la ONU.
Exacto.
Pero a mí como que me gustaba más cuando premiaba a héroes anónimos. Que anónimos digo que no eran tan conocidos a nivel mundial.
Sí, o a los Médicos Sin Fronteras o ese tipo de premios. Pero bueno, en este caso lo de los alimentos en este año particular me pareció bastante atinado.
Les leo los noveles latinoamericanos porque nos quedó esa espina. Bien. Gabriela Mistral, Gabriela. Chile.
Sí, obvio.
Miguel Ángel Asturias de Guatemala. Pablo Neruda de Chile, mirá, claro. Octavio Paz, México. Mario Vargas Llosa, ese es el que yo tengo más vivido porque me acuerdo que fui enseguida a las librerías a ver cuál era la repercusión. Mira, recibió el Nobel en 2010.
Bien.
Ya pasó un montón de tiempo.
Ya repasamos los Nobel latinoamericanos, que no son muchos teniendo en cuenta la cantidad de años que tiene este premio, ¿no?
Siempre se le machacó al Nobel no haberle dado premio a Borges.
Es Jorge cierto, Luis Jorge Luis Borges se merecía un premio Nobel de Literatura.
Dicen,
pero bueno,
que
también
por temas
hay...
políticos, que por no ser de izquierda.
Más o menos, porque a veces también depende quiénes son tus cogeneracionales, ¿no? O con quiénes competís de alguna manera.
Hay que ver en los años en los que no ganó Borges quién ganó.
Esto pasa con la música también. Fíjense, de repente, artistas que no tienen Grammy y que vos decís, ¿cómo no tienen? Y en realidad, cuando ves ese año, de repente te daría una locura de artistas y bueno, quedaron sin. ¿Qué vas a hacer? O sea.
Sí, o en los Oscar, cuando hay tremendas producciones, pero justo coincide con que hay 3 o 4 megaproducciones ese año y de repente una película que obviamente tenía que llevarse el Oscar no se la lleva porque hay otra también.
Tal cual, sí, eso pasa un montón. Así que en esto me imagino que debe pasar igual también.
Bueno, José, divinas tus recomendaciones como siempre. Muchísimas gracias por acercarnos a realmente a veces desconocidos, ¿no? Películas que uno no llegaría porque no tiene quien se las recomiende, o autores, o en este caso artistas, cantantes también que son nuevos para nosotros y que gracias a vos nos enteramos de que existen y que están haciendo grandes obras artísticas.
Muchas gracias a ustedes, pues la verdad es que lo disfruto un montón. Y nada, bueno, eso, está todo al alcance de la mano, ya saben, los libros de Kate Morton, todos en Plan Festival, en Biblioteca País de Plan Festival, que es una herramienta espectacular. Buenísimo. Así que nada, no hay excusas, a escuchar, a leer, a mirar, que el fin de semana es largo. Así
a, cultivarse.
A cultivarse.
Gracias,
gracias, José.